Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Señoras y señores, muy buenos días. ¿Están ustedes bien? Espero que sí. Arrancamos una semana. Será los últimos días que estaremos haciendo este informativo antes de coger el mes de vacaciones, que, fíjense, si por mí fuera, sería otro mes distinto. No perdonaría, desde luego, las vacaciones, pero sería otro mes, no el mes de agosto. No me gusta el mes de agosto para irme de vacaciones. Es un mes en el que uno ya, y sobre todo cuando cumples ya edad, lo que quieres ser un topo, estar escondido para que no te dé el sol, estar en lugares frescos todo el día y con las olas de calor, que uno tiene la impresión de que son mayores que antes, pero seguramente, aun siéndolo, lo que tiene es una precariedad, está en una posición de precariedad, en una situación de debilidad para enfrentarse a eso, que es lo que supone tener años y no tener juventud, como si la tenía cuando, como todos nosotros, cuando éramos críos, jóvenes, adolescentes, y nos importaba poco salir a mediodía a correr las calles o a subir los montes, en plena siesta. Bueno, hoy lunes 27 de julio tenemos unas noticias muy interesantes para usted. Siempre le traemos unas noticias muy interesantes. Usted es una persona que tiene la suerte de poder consumir un servicio gratuito, que es este. No es gratis, pero no es que no cueste nada. Esto es un servicio que es muy costoso. Lo que pasa es que hay pues patrocinadores que hacen posible que estemos aquí. Pero esto es un servicio muy costoso. Llegar cada día con un conjunto de informaciones y que reflejen primero una importante unos márgenes de libertad muy amplios, y después que refleje, pues se pueden interpretar desde esos márgenes de libertad aquello que pasa, es algo que yo espero que ustedes valoren. Bueno, vamos al tema. El incendio de los Gallardos se da por extinguido. Bien. Alguien de europarlamentario ha sacado la patita por debajo de la puerta para que sepamos que existe y se ha ido, y allí en Europa han sacado una nota de prensa y resulta que ha hecho un registro allí, un documento registrado para pedir ayudas. Supongo que con eso tiene el expediente de todo lo que es su tarea de europarlamentaria, él y todos los que están allí. Otros no han hecho ni eso, pero vamos, quien haya hecho esto, no sé, ustedes pueden valorar si cobrar 15.000 euros o 18.000 más el coste que puede tener, 40 o 50.000, con el conjunto de colaboradores que tiene y que paga la Unión Europea, si se paga, si una tarea de este tipo, a lo largo del año, porque de lo poco que se conoce que se haya hecho, ella y el conjunto de los que son, si eso merece tener esta cámara y lo que nos cuesta a los europeos. Pero así, vayámonos al Congreso o al Senado. Una manta de inútiles que no son capaces de tener iniciativas. Aquellas que tienen son, no sé, ni siquiera del ámbito de la zona a la que pertenecen, o escasamente. Aquello de listas abiertas, que siempre sale alguno que es más listo que los demás y dice, no, eso luego trae problemas. Una lista abierta significaría que usted puede pedir explicaciones y sobre todo va a votar a quien le dé la gana, ¿no? Una lista cerrada con aquellos nombres que los partidos desean y que son aquellos que se han portado bien. Pues tu perico, como ha sido bueno, tú vas a ir el número 3, pero lo siento, pero no puedes ir el 1, pero no te preocupes que estás en un puesto de salida Y tú, Merceditas, pues irá el número 2. Ya sabéis que tenéis que ir hombre-mujer, alternándose, pero eres una buena colocadora de carteles y además haces unas magníficas felaciones políticas. Lo haces magníficamente bien. Y tú también, Antonio, que parece que no, pero lo haces también, también como Merceditas. Todos lo hacéis muy bien, me lo hacéis todos muy bien, me dais mucho placer, sois encantadores, os quiero mucho y sois mi equipo. Esa es la gente que luego no se mueve y se ganan unos sueldos porque las felaciones las hacen muy bien. Y esa gente es la que deberíamos no votar, o bueno, o votar si queremos, pero en unas listas abiertas. Pero eso no ocurre. Sigo con el asunto de los... dejo atrás el incendio y... Miren, ¿saben quién ha salido también que ha mostrado la patita por debajo de la puerta? Bueno, le hemos llamado y hemos dicho, oiga, saque la patita por debajo de la puerta que veamos si es usted un lobo o una oveja. Y ha salido Luis Cáceres, que es un buen hombre. Luis Cáceres. Y Luis ha dicho que está muy preocupado con la Rambla de los Charcones, la Rambla de Pulpí, la peligrosa Rambla de Pulpí. Y ha justificado que lleva ya unos años, bueno, que presentó alegaciones. Tengan en cuenta que estamos hablando de un proyecto del año 2001 y que en el año 2015 iba a tirar para adelante después de las inundaciones de 2012, pero que al día de hoy no se ha hecho nada. Y es una rambla conlleva, incorpora unos peligros magníficos, extraordinarios. Todos sabemos, ¿verdad? La Rambla de Pulpí, la Rambla Nogalte, la Rambla de los Charcones, el partidor de la olla. Venga, vamos. Agua, agua. Agua manta. Agua para que lo inunde todo. Algún día, quién sabe, hasta nos obsequia o nos trae un muerto. Pues eso ya ha pasado en el río antes. Bueno, pues el PSOE con Luis... Cáceres se ha pronunciado y ha dicho que, hombre, que ya presentaron alegaciones en su día y que no le han contestado. El hombre, no sé si lo comprende o no, si es que es una situación que le supera, pero él no entiende cómo es posible. Bueno, le tendrá que preguntar a Confederación, que está dirigida por el Gobierno de la Nación, que a su vez la dirige el PSOE, que a su vez tiene un gran líder espiritual que se llama Zapatero, que dice que, entre otras cosas, ser socialista es, ya saben ustedes. Pues ese es el que no lo hace, pero no importa, es que antes tampoco lo hicieron los de antes, no se preocupen, no es que sean malos los socialistas en eso. Tienen una buena compañía, o unos buenos aprendices, todos los de Rajoy y toda la manta que va ahí, ¿saben? Todos estos que han aprobado que... En el chat control, para que usted esté bien controlado de arriba abajo en sus redes cuando usted se comunique privadamente. Ya han dado el primer paso. Y también otro para si usted se fuma un cigarrillo en algún lugar, le vaya a la policía y a ver si lo pueden encadenar y le den de hostias por fumarse un cigarrillo. Porque es que las embarazadas, ya sabe usted, y los niños, las embarazadas, los pobres, la gente que no tiene dinero, los ricos que se lo llevan todo. Ya sabe eso, ¿no? La nueva izquierda, que tiene unas ideas magníficas. Bueno, yo he oído alguno que dice que le da igual que le den de hostias, que se va a fumar el cigarro. Dice que se fuma uno al día o tres y que se lo va a fumar, igual. Pues se llevará la hostia, ¿qué vamos a hacer? Así están las cosas, es la gran redención de esta sociedad, este nuevo pensamiento de izquierdas. No fume usted a menos de 15 metros de un lugar público. No vaya usted a contaminar la piedra. No pasa nada si tenemos 250.000 vehículos pasando por la puerta. No pasa nada. El combate es al CO2, que es el responsable del cambio climático. El CO2 que es... Si sabemos algo de que nos queda de la EGB, era aquello que permitía hacer la fotosíntesis y que sin ella se morían las plantas y todo lo verde. Pues ese es el responsable del cambio climático, según la ciencia, la coincidencia, el comentario compartido, que es mentira, que no es así. Pero bueno, Resulta que Luis Cáceres ha enseñado la patita por debajo de la puerta con el tema este y dice que hay que encauzar. Muy bien. 25 años después nos encontramos con un hombre que dice que hay que encauzar. 25 años después de que sabíamos que había que encauzar. 25 años después de que se decidió que se iba a encauzar, porque otros 25 años antes ya sabían que tenían que encauzar. Ya han pasado 50 años, claro, en realidad. Pero bueno, está bien que se nos recuerde, porque a algunos se les olvida. El alcalde, no sé, que es un tío de 10, ahora hablaremos por qué es de 10, dijo en su día que suplicaba, imploraba, solicitaba, demandaba, requería, pedía el encauzamiento de la Rambla. Yo creo que un alcalde, aparte de hacer esto que está bien, también tiene que hacer otras cosas. Y Juan Pedro, no sé si existen recursos legales para poner contra las cuerdas a una administración que lleva forzando el riesgo de tu población un año tras otro, porque tú no sabes qué año se va a volver a salir la Rambla y va a discurrir por las calles de Pulpí y la gente se va a asustar, porque con razón, porque cree que se va a ahogar. Y hasta ahora no se ha ahogado nadie porque Dios no ha querido, pero sí se han ahogado en la vecina Vera. Y todo por las mismas razones, porque no se encauza, porque no se lamina, porque no se llevan a cabo las acciones hidráulicas para que un peligro quede eliminado. Bueno, resulta que Vera Playa Azul sí ha hablado de la laminación del río Antas. Su presidente ha dicho que llevan también 25 años denunciando el peligro, que han llegado incluso a la Casa Real y que están asustados con el desbordamiento. Yo no sé si esto es conveniente seguir agitándolo para que al menos, aunque siempre haya alguno que diga, hombre, no cuente usted estas cosas, o si me quieren tutear, me da igual, no cuentes tú, o si me quieren fulanear, oye tú fulano, no cuentes estas cosas en verano, hombre, ¿no te das cuenta que vas a echar el turismo y eso nos perjudica a todos? Entonces yo pues me callo y de momento, como quedan 3 días antes de irme de vacaciones, pues ya da igual. Ya lo he dicho, pero ya voy a estar un mes sin decirlo. Cuando venga a decirlo otra vez, ya se han ido los veraneantes. Así que tampoco es tanto el peligro. Es más peligro que esté eso así que lo diga yo. Digo yo. Bueno, otra cosa, y vamos a ir terminando. Álvaro Ramos, el incombustible, se ha ido al fiscal y le ha dicho, mire usted, estos socialistas que se lo han llevado todo, pero no en el bolsillo, pero aquí no hay nada. O sea, esta cosa que no se puede aclarar todavía, ellos no se lo han llevado en el bolsillo. O no creemos que no, pero aquí no hay nada. Y tenía que haber pasta. Bien, estos señores se aprobaron unos sueldos en 2019 de 151.000 pavos en total. Alcaldesa, teniente alcalde, vice no sé qué, teniente alcalde segundo, concejal de riesgos y tornillos, todo este tipo de cosas que siempre hay concejal para todo. Cada, el total 151.000 euros en 2019 para que estuviese en 2020, 2021 y 2023. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo, al año siguiente, se habían puesto, no, en julio de ese mismo año me parece, se habían colocado 164.000 ya. Es decir, había una diferencia de 14.000 euros, de 13.000 euros. ¿Y por qué esa diferencia de 13.000 euros? No lo sabemos. Así que ahí ha ido muy dispuesto Álvaro Ramos, el alcalde, a preguntarle al fiscal, ¿usted cree que esto es punible? ¿Usted cree que esto es presentable? ¿Usted cree que el Ministerio Fiscal puede mirar para otro lado mientras aquí hay 13.000 euros sin justificar cada año en subida de sueldos para 5, 6 o 7 personas que eran las que cobraban? Esto lo ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas. Es decir, se ha dado cuenta, lo ha localizado la Cámara de Cuentas en la auditoría, en el estudio, en la investigación que está haciendo de los años 2000, sobre todo 2022 me parece, pero vamos, al final se extiende a 2018, 2023, y donde he encontrado, Katina, refréscame la memoria, ha encontrado 105, 103, ¿cuántas irregularidades?
Creo recordar que eran 120 y tantas irregularidades, ¿eh?
¿A cuál mejor? se habían subido el sueldo por un lado los propios trabajadores, otros estaban contratados y no sé qué, pero todo así, ¿eh? una con otra, hasta 120 y tantos. Bueno, pues una de ellas es esta, que se subieron el sueldo y se ha ido, el alcalde ha cogido su cartera y se ha ido a ver al fiscal. He dicho, señor fiscal, usted verá lo que hace con esto. Bien, y una última cuestión. Los hoteles están llenos, pero tengamos en cuenta una cosa muy rápida. ¿Quién es nuestro cliente, el español o el inglés, el extranjero en este momento? El de los hoteles, no el que viene, el que tiene una casa. ¿Quién es el verdadero movilizador de la industria, de las empresas hosteleras en la comarca en este momento? Pues el verdadero, el que se deja el dinero en función de los que son, en proporción a los que son, los que se dejan la pasta, los que más gastan, estamos hablando de extranjeros. El español viene porque todavía no ha renunciado a sus vacaciones, aquel que consigue salvar el año y venir de vacaciones. Pero en realidad tenemos un elemento claro, y no es el primer año. Vemos un elemento o un dato decadente, o sea, un número que va decayendo en cuanto a capacidad para gastar dinero. ¿Y esto por qué? Pues porque España va bien, pero no tan bien. Pues porque España tiene sueldos que no son sueldos, cada vez son menores y la gente le cuesta. Y cada año vamos a una situación peor. Y nuestra capacidad, Producto Interior Bruto, nuestra renta per cápita, los elementos que vienen detallando, que se detallan y describen la calidad de vida de la gente, todos esos parámetros van bajando su número, su calidad, porque España no está en una senda de crecimiento, como podríamos pensar, dado los datos de la macroeconomía, donde el Santander, el BBVA, ¿qué quieren que les diga? Todos aquellos que son unos monstruos de las finanzas ganan mucho dinero, pero no es el caso de la gente, por lo general no es así. Y si usted tiene a su primo, su sobrino, usted mismo, su hijo, usted sabe que no, la gente no gana sueldos para independizarse, a no ser que junten dos, mujer, hombre o dos, en fin, una pareja, sea cual sea su composición, o juntas dos sueldos o tú no puedes vivir una vida fuera del ámbito familiar original, de tus padres. Y eso se nota también a la hora de las vacaciones. Así que todo esto son fenómenos que no pasan de la noche a la mañana, simplemente se van percibiendo. Usted los puede ir oliendo, los puede ir detectando, y si los sigue, se dará cuenta a dónde nos lleva. Es decir, no es que vamos a morir, no se trata de eso, es que vamos a tener o vamos hacia una vida un poco peor. De hecho, no es que vamos, cada vez tenemos una vida un poquito peor. ¿Eso quiere decir que ya vamos a morir? No, a lo mejor un año o lo que sea, a Pedro Sánchez, que sigue siendo presidente hasta 2030 y tantos como él quiere, pues un día empieza a ser un buen presidente y empiezan a cambiar las cosas. Pero de momento ni él ni Feijóo probablemente vayan a darle la vuelta a la situación. Es más, Feijóo está muy de acuerdo en que usted no fume ni siquiera en el campo. Así que no vaya poniéndole velas a Feijóo, a Albertito, si cree usted que le va a salvar la vida. ¿Qué quieres, Catina? ¿Que terminamos?
No, con respecto a lo que comentabas anteriormente, que decías que sí, hay... Hay satisfacción por parte de el sector hotelero en la zona, pero no tanta entre los hosteleros, Miguel Ángel, porque hemos podido hablar con algunos de ellos durante el fin de semana, establecimientos grandes que siempre han tenido mucha afluencia de público, y te dicen que sí han notado un descenso en las ventas en cuanto al mes de junio y al mes de julio de este año con respecto a años anteriores. Menos consumo, la gente sale menos a disfrutar de un restaurante, y esto los hosteleros lo han notado mucho, dicen.
Hoteleros bien, hosteleros no. Hotelero todo completo, hosteleros completo. Te lo pagas. Te pagas el menú o te pagas la gamba de garrucha. O te pagas... no sé.
Si te da el sueldo para ese capricho, claro.
Un sarco. Unos galanes. Señoras y señores, este es el tiempo de noticias y los titulares, mucho mejor contados que yo, los cuenta Katina. A por ellos.
Han pasado 16 días desde que se originó el incendio más trágico vivido en la comarca. 16 días desde que le informábamos de un fuego que se originaba en Almocaizar, en Los Gallardos, y que se ha dado por extinguido. Ocurría, así lo contaban, el pasado viernes, cuando ya se retiraron todas las dotaciones que había para controlar el mismo. Y el PSOE de Pulpí pide cambios en el proyecto de encauzamiento de la peligrosa rambla de Pulpí. Su portavoz Luis Cáceres aduce que el actual salva el caos urbano, pero que aumenta el riesgo en las barriadas de La Fuente, Estación y Gasolinera. Pero la Playa Azul recuerda que lleva 25 años exigiendo la laminación del río Antas. Miguel Jurado, que es el portavoz de la asociación, dice que ellos se llevan haciendo desde el año 2001 y que incluso han pedido auxilio a la Casa Real. Nueva denuncia ante la Fiscalía contra la exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, por pagar a sus concejales más dinero del aprobado por el Pleno. El alcalde, Álvaro Ramos, ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía hoy mismo. Diputación ha cedido a Vera la titularidad de la carretera de las Bugambillas a Palomares. Es el paso previo para licitar la obra que la va a convertir en bulevar, con un presupuesto de 4 millones asumidos por la institución provincial. El Ayuntamiento de Vera recibe a la cónsul de Ecuador en Málaga. La visita ha coincidido con la presentación en Vera del consulado móvil para facilitar trámites a sus ciudadanos en la comarca. El Ayuntamiento de Carbonera se suma a la reclamación de que la política de transición justa sea una política de Estado con inversiones y empleo. El alcalde recuerda que desde que se desmanteló la térmica solo se han puesto en marcha dos proyectos, una piscifactoría y un hotel de 4 estrellas, insuficientes para generar el empleo que se ha perdido. Cuevas invertirá 5 millones en cambiar su colector general de aguas residuales. El proyecto ya ha sido aprobado y será financiado en su totalidad por la Junta de Andalucía. Diputación va a conceder el escudo de oro de la provincia a don Jesús Peregrín, el sacerdote pulpileño que ha destinado a labores humanitarias la mayor parte de sus recién cumplidos 100 años. El Ayuntamiento de la capital almeriense va a dedicar una calle, un monolito a don Jesús Peregrín para que los vecinos puedan también rendirle homenaje todos los días, según la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Y la Guardia Civil ha esclarecido 33 robos por el método del abrazo, la mayoría perpetrados en nuestra comarca. Los delitos se han cometido fundamentalmente en Garrucha, Cuevas, Vera, Pulpí, Turre y Carboneras.
Este santo hombre, nacido en Pulpí, hermano de don Antonio, el fundador de la SAT Peregrín o Comercial Peregrín, y ha tenido otra vida, se dedicó a los demás, al sacerdocio. Y luego ha tenido una vida muy con muchísima actividad y muy prolífica en obras de caridad. Hoy no sé si la palabra caridad se puede devaluar, porque podría pensar alguien que es despreciar a alguien. Tú no, es que claro, me tratas con caridad. Bueno, es que a lo mejor necesitas que se trate con caridad. Bueno, pues la caridad, que es una palabra bonita, si no se trata de buscarle la vuelta, don Jesús la ha practicado muchísimo a través de una fundación que puso en marcha hace muchos años. Tiene 100 años. Nació el 25 de julio. Hace muy pocos días tuvo su cumpleaños y cumplió 100 años. Está, iba a decir magnífico o un hombre
todo
magnífico
lo que se
de
puede
100
estar
años,
con 100 años, ¿no?
De 100 años, claro. Y ha recibido la medalla de oro de la provincia. ¿Qué ha hecho Jesús Peregrín fuera de Almería y en Almería? En Almería ha hecho muchas cosas. Bueno, por recordar algunas fuera, es que se ha gastado millones de euros a través de su fundación. Él no los tiene, evidentemente, los ha recaudado de gentes que amablemente donan, y ha creado, sobre todo, ha llevado a cabo esa política de no le des de comer, dale la caña y enséñalo a pescar. Y eso ha ido de sitio en sitio, creando, si no hospitales y residencias, si no residencias y colegios, si no colegios, pozos de agua, etcétera, 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 etcétera. En lugares que no tienen que ser la África subsahariana y pobre, la más pobre. Se puede ir a Hispanoamérica y ocurren cosas tremendas, con unas faltas en algunos países, unas carencias para la gente muy profundas, necesidades. O puede ir a Asia, donde también se producen o se detectan situaciones de muchísima necesidad. Lugares, algunos muy peligrosos, como contaba Bienvenido, que es su mano derecha, y ha contado aquí en algunas ocasiones el miedo que han pasado en algunos países, porque realmente la vida no vale nada. Pues eso ha hecho este hombre, don Jesús Peregrín, acordarse solo de los demás, o acordarse mucho de los demás, de él prácticamente, pues, tiene una vida de santo. ¿Recuerdan ustedes, alguna vez le han contado la vida de santo? Si es usted joven, no. Si es joven y además su familia no tal, tampoco. Yo en mi casa tampoco hablo de la vida de los santos, pero yo de niño sí escuchaba la vida de los santos. La vida de los santos era una, por lo general, gente que sufría muchísimo. Sufría muchísimo por los demás, sufría muchísimas carencias porque se autoimponía una disciplina muy rígida y que incluso, yo aquello no lo entendía muy bien, pero para salvar la tentación se castigaban, se daban con él. Con el flagelo, en fin, se ponían elementos punzantes en el cuerpo, que todo eso pues era, yo digo, bueno, tampoco hace falta para no matar a alguien, hacerte tu daño, pero no se trataba de eso, se trataba de las debilidades del cuerpo, del sexo y ese tipo de cosas. Después lo entendí, pero eso, entonces cuando era niño no entendía por qué se tenían que hacer tanto daño, ¿eh? Y no creo que don Jesús, aunque tiene 100 años y ha vivido, tengan en cuenta que cuando don Jesús nació estábamos en la época de Primo de Rivera, el decenio de la dicta blanda, que se llamó, pero que al fin y al cabo era la dictadura. Estaba Alfonso XIII gobernando y España salía de unos tiempos muy convulsos, tan convulsos que se optó por una dictadura. Una dictadura previa a lo que después sería la llegada de la República, una dictadura que desembocó en unas elecciones y la llegada de la República, y a continuación la caída de la monarquía, la llegada de la República y la República, guerra civil, tiempo de Franco y esto. Todo ese tiempo ha vivido este hombre, todo ese tiempo ha vivido. Y bueno, pues Jesús Peregrín, en definitiva, una persona tan querida, tan amada, tan un modelo de generosidad, de persona que piensa en los demás. Y yo qué sé, no creo que ninguno de nosotros o muy pocos estemos preparados para tener una vida de ese tipo. Yo creo que nos queremos lo suficiente para tener a mano todas las cosas confortables que nos da la vida, ¿verdad? No renunciar a todo aquello que... Pero él pensó que era más feliz, y de hecho es así. Él pensó que era más feliz y le ha dado mucha más felicidad entregarse a los demás. Y termino diciendo que cuando han querido buscar al hombre más feliz del mundo, cuando digo el hombre es la persona, cuando han querido buscar al hombre más feliz del mundo, lo han tenido que buscar en sitios donde no hay abundancia, donde las personas esencialmente se han dedicado a dar. Entonces, aquella persona que se ha dedicado a dar y le han aplicado un baremo de cuánto es tu grado de felicidad y han llegado a la conclusión, siempre, que es alguien que vive no sé dónde, en lugar remoto, porque lo ha entregado todo y está encantado de haberlo entregado todo y no tener prácticamente nada. Ese placer, el gusto de haber dado, es tan inmenso que los hace muy felices. Inmensamente felices. Generalmente no tienen traumas, no tienen que ir al psiquiatra, no tienen que tomar pastillas para dormir. Si buscamos la gente que ha ido, que lo ha dejado todo, y los problemas psiquiátricos que tiene, y buscamos cuántos de los que lo tienen todo y tienen el gran yate y el gran bolso Birkin, por ejemplo, de Hermès, la gente que tiene problemas psiquiátricos, seguramente vamos a ver una cosa atroz, y es que el rico gana por una goleada, por un dato innumerable, inalcanzable, en problemas, en salud mental, al que tiene una situación de generosidad y que ha decidido vivir de forma sencilla. Esta es la realidad. Lo que pasa es que una vez que te ponen el punto de salida, todos acabamos, tenemos una desviación hacia la parte esa de la riqueza que todos queremos alcanzar. Y pocos nos vamos, o casi nadie se va, al otro lugar, que es donde está verdaderamente la felicidad. O por lo menos donde uno se alcanza la felicidad, que es un estado de alegría, ¿no? De no sentir cargas, de no sentir muertos en el armario, de no haber tenido que dar navajazos para llegar a ninguna parte, ¿no? Me refiero a laborales. Bueno, señoras y señores, en un momento vamos a calificar a nuestros alcaldes después de unos meses, quiénes son los transparentes, quiénes se dedican a su despacho y quienes tienen tiempo para su despacho y también para atender a la prensa. En un momento, después de la publicidad, lo vemos.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Del 1 al 31 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo hasta el 31 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales? ¿Usar tu banca online? ¿Pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Sí, de vez en cuando cogemos y les ponemos nota a los alcaldes. ¿Por qué? Pues porque nos apetece. ¿Por qué? Pues porque sí, porque somos un medio de comunicación. Y usted podría, pues también, porque es un ciudadano. Y si se reúne con otros y además crea una asociación, con más razón todavía, puntúe usted a los alcaldes, que se sientan puntuados. Eso de ganar unas elecciones y vivir tranquilamente o no sentirse examinados a lo largo de todo este tiempo, pues está muy bien, y también está muy bien si les sometes a exámenes. Ellos no lo saben, pero están siendo examinados por esta casa, en tanto que valoramos su transparencia, las cualidades para transmitir a la gente, su disposición para que la gente sepa qué hacen, su preocupación para que las tareas públicas sean difundidas, no queden solo en el entorno monacal o en el entorno del convento, en el entorno de intramuros. No, queremos que salga extramuros, fuera de esos muros. Por eso estamos aquí, para contarles qué puntuación le vamos a dar a nuestros alcaldes. ¿Son gente que quieren que usted sepa o son gente que prefieren el mundo de las tinieblas, la oscuridad y el rechinar de dientes? Pues vamos a verlo enseguida, porque esta no es la primera vez la primera vez que hacemos este sondeo entre nosotros, estas votaciones entre nosotros, y ya les tengo que decir que en las anteriores hay un ganador, además un anquetil, un tipo imbatible, un Usain Bolt, ¿qué les diría, por favor? Un Pogacar, este tío.
¿Qué?
No, Pogacar. Es que hay un Vingegaard, macho, que juega también, porque tira,
sí, no veas. Pogacar ya ha ganado.
Le pega,
ha ganado ya los mismos tours que Miguel Indurain, que Inol, que Anquetil y que Dimer, y todavía le quedan 10 años de carrera.
Pogacar le queda mucho, y a Vingegaard también, a Vingegaard este también, pues son dos elementos, Bueno, un Pogacar, estábamos diciendo. Vamos a ver qué más se nos ocurre. Un fénix de las letras, de la política.
No sé, sí, un López de Vega.
Un fénix de la. Sí, ¿qué más podríamos decir aquí? Un Indiana Jones de la arqueología, por ejemplo, de la tal. Bueno, dicho todo esto, es Juan Pedro García, el alcalde de Pulpín, hay quien le gane en tiempo de respuesta. Una de las cosas que se valoran mucho en un servicio es el tiempo de respuesta. En un servicio público se valora el tiempo de respuesta. No es el único, porque luego te pueden dar un tiempo de respuesta muy rápido y no curarte bien o no darte el servicio, sea en educación, lo que sea, en el mundo de la justicia, lo que sea. Pero el tiempo de respuesta siempre juega un elemento importante. Y Juan Pedro tiene un elemento importante a su favor, que es el tiempo de respuesta. Es el más inmediato. Es una centella.
Pero tiempo,
es un pulstar, es un, yo qué sé.
Tiempo de respuesta inmediato, pero además con una con una información de contenido brutal. Luego, porque a lo mejor no está al céntimo, igual te dice que la obra que acaba de sacar a licitación pues ha salido por 900.000 euros y luego al final eran 895.343, claro, con 17 céntimos.
915, claro.
Pero sí,
y además que yo creo que algo muy importante es que, claro, da igual por lo que le cuestiones, es decir, le da igual hablarte de la oposición, contestar a la oposición, que si la oposición hace algo bueno, le da igual también admitirlo, que lo hace de vez en cuando. Y
no se acostumbre.
No, bueno, pero...
No, es una cosa mía. Una
Miguel
cosa.
Ángel, yo voy a, poner un ejemplo que además creo que lo puse anteriormente, y es que es un alcalde que lo llamas y dices, bueno, Juan Pedro, ¿cómo va Pulpí? ¿Qué novedades hay en Pulpí? Y es que te llega a decir hasta, pues mira, tenemos esta mañana que los policías locales se nos han puesto en huelga. Otro alcalde trata de ocultar esa información. Cuando tú te enteres ya llamarás y ya preguntarás.
Hay que decir una cosa, no solamente le preguntamos al alcalde cómo va Pulpí, sino que sabemos, o algunas veces, creo que las suficientes para defender esta posición, preguntamos por algo.
En concreto.
¿Qué pasa, claro, con esto? No, o sea, la información que hacemos no es en función de la pregunta de cómo va Pulpí, sino cómo va Pulpí alguna vez, porque no todos los días tenemos conocimiento de algo, o cómo va esto concreto que afecta a Pulpí.
Da igual.
Y que ya es la pregunta, entonces, en un sentido o en otro.
Luego, además, un matiz que me parece muy interesante y que a mí me agrada es que somatiza la respuesta. Es decir, si cuando le preguntas por algo que le ha cabreado, no es cabreo con
el
nota. Se le nota porque te habla cabreado. Si le preguntas por la eliminación del Río Anta, te habla cabreado. No contigo. La ciudad de Río Anta, por ejemplo, o el encazamiento.
Y si le preguntas por cuánto quiere a Pulpí, te habla enamorado de Pulpí.
Sí.
Se nota.
Lo nota.
Se nota en las flores. El olor enamorado de Pulpí. ¿No?
Sí.
Muy bien. Así que este tiene un 10, pero además. Es que la máxima puntuación es un 10. Ya ven ustedes cómo hablamos de la cara de Pulpí. Oye, os tiene bien pagados. Pues sí, nos tiene bien pagados. ¿Pasa algo? ¿Quiere otro lo mismo? Pues que los pague igual. Bueno, este tiene un 10 y lo podemos justificar, pague o no pague. Y luego está Huerca Lovera en el puesto número 2, Domingo Fernández, que dijo un día, yo tengo que ser Juan Pedro. Esto no me gusta nada, pues estaba el quinto, estaba por ahí,
sí, por la mitad,
en la mitad de la lista. Y Domingo ha hecho tantos méritos que subió en la última ocasión a solo 40 centésimas.
Sí.
40 centésimas.
Ya está en el retrovisor de Juan Pedro.
10 y 9,60. Está el alcalde de Antas inmediatamente, que es un hombre de un perfil en este sentido muy discreto, pero siempre ahí está, primero, pum. Álvaro Ramos, que lucha ahí con Pedro Ridao, con el 9,50, es que los primeros están en un puño. Tengan en cuenta que están entre el 10 y los 8 puntos. Tenemos a 8 alcaldes. Arturo Grima ya no está de alcalde, pero era el que tenía 8 puntos. Pepa Rodríguez de Arboleas, 8,75. Alfonso García de Vera, 9. Domingo Ramos, 9,10. Álvaro Ramos, 9,50, Domingo Ramos Aenques de Lurín, Álvaro de Garrucha, Pedro Ridao de Antas, 9,50, Domingo Fernández, 9,60 y Juan Pedro García, 10. Y ahora vamos a ver cómo queda esto, porque algunos van a cambiar. Porque este tiempo último, algunos han cambiado. Unos siguen igual de dispuestos y otros no tanto. Así que vamos a por ellos y aquellos alcaldes que ustedes no han escuchado es que están en la tabla baja, es decir, están al final del pelotón. A veces se quedan rezagados y este tipo de cosas. No es que sean malos alcaldes, pero le dan más importancia a unas cosas, a otras, tal, bueno, pum, pam, pim. Y nosotros al final los premiamos con una puntuación. Este es tu premio. A veces unos tienen premios muy bajos, como Antonio Martos, el alcalde de Taberno, que no es que sea especialmente... pues se puede pensar que es hostil con los medios, no. Simplemente o no está o no lo encuentras o... No le das una cierta importancia a hablar con los medios, aunque ha mejorado últimamente. Sí. O teníamos al alcalde de Mojácar, que ha pasado de una posición de defensa, cuando le llamábamos, de defensa incluso, pues no me pongo, pues tal, a un hombre muy agradable, un hombre muy participativo. Bueno, ha cambiado mucho, es un amor ahora el alcalde de Mojácar. Veremos a ver luego en las elecciones, se dedica a comprar a manos llenas, que es lo que pasa en Mojácar, influenciado por la bruja. Pero en fin, si no es así, si la bruja no le influye, cosa que es muy difícil que no ocurra, pues le habrá hecho ya una pócima, le habrá hecho comer la manzana, todo lo tendrá, ¿sabes? Y entonces este hombre probablemente entre en esa dinámica de comprar votos. Pero bueno, de momento no hemos llegado ahí y Francisco García Fran está haciéndolo muy bien. Estos son alcaldes que están en la parte baja y hoy probablemente cambien. Así que vamos, sin tardar mucho, sin demorar demasiado, vamos rápidamente a hacer nuestra lista. Nuestra lista del mes de, la última es de mayo de 2026, esta sería la de julio, antes de irnos de vacaciones. Así que pongamos, arranquemos con el puesto número de arriba abajo, de abajo arriba.
Yo creo que del 15 para arriba.
De Antonio Martos, venga, alcalde de Tabernos, venga. ¿Qué
bueno, Antonio Martos tenía un 3 en la puntuación de mayo. Yo creo que se merece mínimo un 5, un aprobado, porque efectivamente a lo largo de estos últimos meses, sí es verdad que ha estado más dispuesto a atendernos que en
muy
ocasiones
bien
anteriores.
Ha mejorado entonces sí, muchísimo. Sí. En el número 14 teníamos al alcalde de Mojácar.
Tiene que subir.
Sí, sí, otro
porque tenía un 4, estaba suspenso.
Tenía un 4, venga, entonces de 4, ¿a dónde nos lo llevamos?
Pues yo creo que nos lo vamos a llevar a un 6,5, ¿no? Tío, ¿te parece, Javier?
Sí, 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 yo también, yo sí, estoy de acuerdo, ¿sí?, con Catina.
¿Sí?
Sí, 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 es que ha experimentado una diferencia, pero abismal.
Renacimiento.
Sí, sí, sí.
Una iluminación.
Cuando no ha podido atendernos por teléfono, no ha dudado en mandarnos un WhatsApp para decir qué quieres, ¿no? Y no ha contestado por WhatsApp, joder, como estaba en alguna reunión, sí, o lo que sea, y nos ha atendido maravillosamente.
Sí, madre mía, tanto tiempo vivir en la oscuridad para luego. Está muy bien. O sea, un 6,5.
Sí,
sí, sí, sí.
¿No le regalamos, no le ponemos un 7? Para que él se vea, pues,
no, que siga aplicándose.
Se lo ocurre, ¿no?
Sí, sí.
Vale, ahora veremos cómo queda todo esto. El siguiente es Ángel Collado. Estamos hablando de Vedar. Ángel Collado.
Ángel Collado, yo lo mantendría. Bueno, no le vamos a mantener el 430. Es verdad que a lo largo de esos días del incendio, sabíamos que había estado muy, muy ocupado, no ha cogido demasiado el teléfono, pero sigue siendo un alcalde accesible. Así que yo creo que un 6 estaría bien para...
Yo no lo subiría tanto.
¿Del 4,30
a 6? No, 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 no. Por, pues una, por una razón. Porque es cierto que el incendio pues le ha mantenido muy ocupado, pero no menos ocupados han estado los alcaldes de Los Gallardos, de Antas y de Lubrín, y no ha habido ningún problema, no ha habido vez que llamáramos a ninguno de los otros tres que no nos atendieran inmediatamente.
La
digo
situación
yo
que tenían en sus,
bueno, pues,
entonces, en sus localidades tampoco era la misma.
Bueno, ya, pero si tenía tiempo para los otros, pero no tenía tiempo
porque,
para
claro,
nosotros.
Porque aparecía en el resto de los medios, lo veía en televisión
claro, a con más hora, razón, ¿no? Tenía que salir con nosotros, ¿no?
Venga,
¿no?
Pues pongámosles un 5 entonces.
¿Pues qué? ¿El 4,30?
Yo, si acaso, al 4,50. Yo más del 4,50 no le daba. Vamos a darle de subirle, pero de subirle...
Sí,
de manera mesurada.
¿Tú qué ves tú ahí? Ponte al lado del micro. Y
en el
¿qué
caso,
ves tú ahí?
En el caso de Ángel Collado, que lo quiero mucho y me cae muy bien, estoy de acuerdo con Javier en este caso. Se sigue manteniendo en su línea. Es verdad que ha tenido muy mala pata, que ha tenido una experiencia nefasta, negativa y tremenda, y ha estado muy, muy afectado. Pero es verdad que con los medios locales, pues... no se ha manifestado, a lo mejor sí, es verdad que hubiera sido este mes una excepción en él, pero bueno, pero se ha mantenido.
Tú dices que hay muchas cosas buenas de Ángel Collado, que tú te gusta mucho Ángel Collado. ¿Por qué te gusta Ángel?
Lo veo una persona cercana, quizá para dar información, ¿no? Y yo no sé por qué no dan información, no por dar más información se monta ni más tangana en el pueblo, ni más guirigay ni nada, y de hecho lo vemos, por ejemplo, con Juan Pedro Empulpí, que por mucho que hable, que comente las cosas suyas, las de oposición o lo que sea, no se montan ni más guerras, ni se sacan trapos sucios, ¿no? Entonces, eso es algo que habría que tener en cuenta los alcaldes que son más callados, ¿no? Pero Ángel Collado, pues, no sé, se mantiene así, en esa línea suya. Bueno, si le queréis dar una moción de confianza,
pues no, un 4,5, del 4,3 al 4,5. Y ahora vamos a los gallardos. Está Francisco Miguel Reyes, tiene un 5 ahora mismo y viene de tener un 3,5 y un 4. O sea que este es que va suspendiendo, pues mira, vamos, ahora
un 6,5 le vamos a colocar, yo creo, ¿eh?
¿Qué pasa, hombre? Sí, sí, sí. Otro que ha visto.
Ha estado muy accesible durante todo el tiempo del incendio.
¿Es adorable ahora?
La verdad
no,
es que
su respuesta ha sido inmediata. Ojo, lo que siempre hemos valorado, ¿no? Durante el incendio, que es cuando se supone que estaba más ocupado, ha sido inmediata y bastante densa en cuanto a información.
Y antes del incendio, sí, un poco no, antes, ¿eh? Porque la última puntuación que tenemos es de mayo de 2026, mayo, junio, julio, llega el incendio.
Era entonces, difícil. Mayo, ¿qué? Era difícil que
ha
cogiera.
Ha sido un punto de inflexión lo del incendio, ¿eh? Porque realmente
eso ya lo redime.
No, vamos, yo creo que se redime su comportamiento hacia nosotros. Yo no sé lo que, cómo se ha cambiado con respecto a otra, y me da igual, ¿no?
Mira, yo mismo la semana pasada lo llamé, no pude hablar con él, pero inmediatamente me envió un WhatsApp diciendo: estoy ocupado, ¿me puedes contar por aquí? Esto nunca antes había sucedido.
No, era otra cosa.
Sí, sí.
Antes, cuando nos cogía el teléfono a Katina o a mí, íbamos corriendo a echar una primitiva, porque decíamos: estamos de suerte.
Se lo decíamos a él.
Pero bueno, como estamos puntuando este mes en concreto, pues sí es verdad que este mes ha subido.
Un 6,5 yo le pondría, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo también.
Un 6,5, o sea que entonces sube un punto y medio.
Sí.
Joder, esto sí que es. Esto es una maravilla. Domingo Trabalón, de Surgena.
A este hay que bajarle.
Ah, mira.
Sí, sí, sí.
Claro,
ya. Yo ya ni me acordaba que existía.
¿Qué
pasa, hombre? ¿Qué ha pasado?
Dos o tres, fíjate.
Tenía un 6,5. Sí. Llegó a tener un 8 y un 8,75. Y se ha venido abajo un 6,5 y decir que se tiene que venir más abajo.
Más abajo, pero
¿esto qué
pero
pasa? Que fue un bluff, ha sido un bluff.
Sí, totalmente.
Pero ¿quién ha creído en este bluff? ¿Quién creyó en esa luz que destelló?
No, yo más bien preguntaría qué ha ocurrido para el cambio de comportamiento hacia nosotros de Domingo Trabalón.
Pero él lo sigue hablando bien cuando lo vemos y todo.
Cuando
y
nos habla, lo que pasa es que ocurre de higo a pera.
O sea, que tiene buenas palabricas, pero no.
No se prodiga.
Pero de 10 veces que le llamas, te coge el teléfono.
Pero vamos a ver, el alcalde de Zurgena tiene buenas palabricas, pero luego no. ¿Eso?
Sí. Cuando te habla muy bien, tal, se disculpa incluso, sabe que lo ha llamado, pero a mí no me sirve la disculpa. A mí lo que me vale es que cuando yo necesito una información, pues que esté el tío y me la pueda proporcionar.
Vaya. O sea, cuando tú terminas de hablar con el alcalde, ¿tú has hablado con él, ese Salomé, con Domingo alguna vez?
Hace mucho tiempo. No recientemente.
A ver, cuando hablamos con Domingo, uno cree que merece ser el presidente de todo.
Sí.
¿Verdad? Y que va a subir a las estrellas. Y además dice: joder, qué productiva ha sido la conversación que he tenido con este hombre. ¿Uno se va así después de hablar con Domingo?
Se va valorándolo que un tipo que vale mucho y tal, pero es que luego cuando te pones a reposar lo que te ha dicho,
no ha dicho nada,
como cualquier político de gran altura.
Javier, por favor, que yo no he llegado todavía ahí.
Ah.
Tú cuando has terminado de hablar,
sí,
dices: qué productiva ha sido la conversación que he tenido con él.
No, a mí no me resulta productiva tampoco.
Pues a mí sí. Ahora vamos a hablar, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa?
Después es peor todavía.
Que no cumple nada. No cumple nada.
Nada.
Es un incumplidor profesional.
Nato. Sí, total.
Es un incumplidor profesional. Pues entonces hay que bajarle nota. Ya está.
Sí, pero yo lo bajaba.
Yo le ponía
mínimo
un
4. Un 2, sí.
Yo un 2. Sí. Un 2.
Sí.
Un 2.
Sí,
de 6,50, 6,5 a 2.
Sí, sí.
Mira, a 2 puntos.
Y lo tratas bien, un par, como los pares de Francia, ¿no?
Lo ponemos incumplidor.
Sí, por el cumplidor.
Te puedes tirar dos semanas llamándolo cada día
no fiable,
y a la de prensa para que te ponga en contacto con él y no hay manera.
Por no fiable. ¿No?
Claro, porque a diferencia de Ángel Collado, hay que reconocer que el hombre está solo en el ayuntamiento. Es la única persona que se dedica en exclusiva al ayuntamiento de Bedar, ¿no? Y tiene que hacerlo todo.
Bien.
Tiene que hacerlo absolutamente todo. Pero este no, este tiene gente que cobra también por.
Está claro.
Por trabajar.
Salvador Hernández, de Carboneras. Este tenía estaba en el puesto número 10. Todos los anteriores estaban en 11, 12, 13, 14, 15. Este está en el número 10. Y tenía un 7. O sea, aquí empezaba ya a tener una nota interesante. Domingo Trabalón se ha ido del 6,50 al 2. hostia, vaya un bofetón. En esta lista tan seria, o los que nos tomamos en serio esta lista, escucha, ¿qué hacemos con Salvador?
Bájale nota.
7, tenía un 7. ¿Y eso? ¿Al alcalde de Carbonera le bajamos nota?
Sí.
¿Por qué?
Porque no es accesible como lo era antes. No sé tampoco qué ha pasado con Salvador.
Ahora sí que está solo.
Bueno, yo...
No tiene equipo,
pero
no tiene
bueno,
nada.
Curiosamente, de que está solo, coge el teléfono más que cuando estaba acompañado. Eso no, Javier.
Y yo tengo la misma... O sea, hay muchas veces que me falla, pero me coge con cierta frecuencia. Con
¿desde cuándo? Frecuencia. ¿Desde que está solo?
Y desde antes incluso, un poquito antes. A mí, venga, a ti no, que de hecho,
venga, Katina, que
no, de hecho, confesiones de redacción, muchas, más de una vez, Katina me dice, al favor, llévate a Salvador, que a mí no me coge, y yo le he llamado y me ha cogido.
Entonces,
habrá que hacer una media entre tu opinión y lo de Katina, porque también es un motivo extraño que no le quiera coger a ella.
Venga, vamos rápido, sí, vamos rápido, que nos
pues mira, yo a Salvador le pondría un 4, esa es mi nota.
Un 4, del 7 a 4.
Yo lo mantendría.
¿El 7?
Sí. Porque conmigo no le he visto cambio.
A mí me coge siempre el teléfono, pero eso no vale. No vale, pues no le llamo mucho.
Pues un 6.
Yo le pondría, sí. Yo le, sí. Yo estoy con Katina, hay que darle un toquecito de atención. Si
una,
él quiere,
una collajica.
Se lo tome así. Yo le pondría de un 7 a un 6.
Hombre, es que yo le he llegado a pedir a Salvador un corte de voz, un audio, y me ha dicho, es que yo estoy solo y no sé cómo grabarte el audio.
Eso no te lo puede contestar
un alcalde, ¿eh?
Bueno, tenemos un nuevo alcalde, que es José Antonio Viciedo, que está en Turre, ocupa el lugar
de
Antonio de Cuevas.
Antonio Fernández, ¿verdad? Tía, está un peso pesado aquí. Antonio Fernández.
Pues
este
yo...
se va a llevar una sorpresa, me da a mí.
Pues
este
yo
se
creo,
le bajaría un 4, no es que no le pondría ni aprobado.
Ojo, que viene de 8,75, en noviembre de 2025 estaba con 8,75, en enero de 2026 8,75, y ya en mayo empezó a flaquear y se fue a 7,5. ¿Qué hacemos con Antonio
Fernández?
Pues de
mayo aquí ha empeorado aún más la situación, así que yo le pondría un 4.
Oh, allá, sí señor. No, es que se ha puesto en un plan de soy alcalde y aquí no tengo tiempo para atender a los medios, ¿eh? No, de ese tema no me hables. No, claro. De aquello tampoco.
Y si le preguntas por la oposición, sí. No, que yo no voy a estar todo el día contestando las tonterías de la oposición.
Señores, todo el día no, pero la oposición a veces dice cosas de que habrá que responderle a la oposición. Habrá que responder a cosas que los medios quieren saber. Por ejemplo, si has arreglado el tema del IBI. Es que de eso dependen muchas cosas municipales. Por ejemplo, del IBI. ¿Por dónde va el nuevo instituto? ¿Qué has hecho en Palomares últimamente para ver si lo descontaminan? ¿Cómo van las 1.600 viviendas que tienes cerca y que los ecologistas dicen que no se tiene que construir ni una porque están cerca de zona contaminada?
Las 24 de Villaricos.
Es que tiene muchas cosas.
La VPO esa que había proyectada por...
Claro, es que tiene muchas cosas. El otro colegio de Cuevas que también se ha quejado, uh-huh. El de Primaria.
Álvarez Sotomayor.
El de Primaria. Y claro, Antonio está ausente. Eso no puede ser. Antonio no está como estaba. Pero en fin, entonces de 7,50 que se hunde.
Yo le pondría a un 4.
¿Un 4?
Sí.
A ver si.
¿Tú qué dices, Salomé? Tú como bruja.
Informativamente yo no le he llamado, sí he hablado con él en numerosos actos en los que he estado.
¿A ti qué te huele? ¿Tú tienes solamente...?
Pero sí es cierto que informativamente noto que los compañeros sí tienen dificultades encontrar.
Yo solo espero de ti no que hayas hablado, sino que te da la nariz.
Bueno, yo pondría un 5, pero...
Un 5, tela, ¿eh? ¿Y tú qué decías, Javi?
Yo el 4, yo me...
¿Cuatro y tú?
¿Cuatro?
Vais de castigadores, pues yo con vosotros.
Un 4 para Antonio Fernández. Antonio, madre mía, tiene ahora unos meses para salir de ahí. El siguiente es el alcalde de Turre.
José Antonio Viciedo.
Que ya no es Arturo Grima y tenía un 8. José Antonio Viciedo, ¿qué? Ni fu ni fa.
Sí, vamos a dejarlo en un 5.
Un 5.
Por no suspenderlo todavía.
Porque le vamos a dar todavía
una oportunidad.
Un mesecito más, a ver si...
Se espabila.
Se espabila, sí.
Se espabila.
En este caso yo creo que lo que le falta es un hervor a...
El hervor necesario,
sí.
Que necesita todo, o más que un hervor, ¿cómo se llama esto?
Un poco de experiencia.
Una incubación.
Sí, 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 sí. Haberse hecho al cargo, que yo creo que todavía se lo cree.
Que llegue la madre, la madre, lo que sea, que se incube un poco, que está todavía sin hacer, ¿no?
Yo tuve ocasión de hablar con él precisamente del tema este del ranking. Y se lo dije, digo, José, espabila, que hacemos un ranking. Ah, sí. Dice, es que me llaman, y yo voy al ayuntamiento y tengo previsto hacer mi agenda, y ya me llaman, me interrumpe y ya es que ya no me da tiempo a hacer nada. Entonces está todavía un poco en periodo de rodaje.
Dice que prioriza en este momento sus cometidos a atender a los medios de comunicación.
José Antonio, si nos estás escuchando o alguien te lo puede decir, aquí nuestras llamadas rara vez superan los 5 minutos. Y claro, 5 minutos es la más larga.
A no ser que alguno se quiera confesar.
Es
que de vez en cuando algunos se quieren confesar. Y somos nosotros los que queremos colgar. Claro. Perdón, colgar. ¿Verdad? Y son ellos los que no quieren colgar. Y tú dices, hostia, déjame ya que me tengo que ir, que tengo que hacer el informativo.
Y tengo que comer y dormir esta noche, que
por ejemplo,
que me tengo que trabajar de nuevo.
Claro, 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 claro. Tengo que ir al gimnasio, o yo qué sé.
Se nos hace las 5 de la tarde y no hemos comido.
Tengo que dormir la siesta. O te pones a dormir la siesta y te despiertas cuando ha terminado de hablar. Que también a veces hablan, tienen soliloquios muy largos.
Sí, 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 te despiertas y sigue el tío hablando, ¿no?
Sí, sí, sigue hablando. Muy bien, ahora tenemos aquí a Pepa Rodríguez de Arboleas. Esta mujer está siempre en el mismo sitio.
Sí, que lo que yo es le mantendría.
Bueno, tiene un 8,75.
Yo se lo mantengo.
Estamos hablando ya de
la hemos necesitado a estar.
Sí, 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 siempre.
Y tal, tampoco.
Vale, vale, entonces 8,75, le mantenemos el sitio.
Sí, sí, sí.
Vale, pues otro, estupendo, Pepa. Alfonso García, alcalde de Vera. ¿Este qué hacemos? Tiene un 9, ¿eh?
Pues yo...
No sé si un 9 regalado o qué. Tenía un 8,75 y un 7 en las tres, en los
pues mira,
dos anteriores.
Yo volvería al 7 otra vez, fíjate.
¿A 7?
Sí. Uh-huh.
Porque no deja de coger, también. Pero está así un poco difícil. Está, se siente de palacio, ¿no? ¿Un poco eso? ¿Se siente de palacio?
Luego...
¿Se siente noble?
Javi, ¿se siente noble? ¿Se siente de palacio?
Hombre, yo creo que se siente Vera va por los 20.000 habitantes, pero sí. Tiene le augura un esplendor, ¿no? Con a partir de la estación del AVE puede superarlo muy pronto los 30 o 40.000 habitantes, sí. Pero él creo que se cree ya alcalde de una ciudad de 60.000 o 70.000.
¿Tú crees que él empieza a sentir ya que reina más que gestiona?
Sí, yo creo que ya se le está viendo que se está viendo como el alcalde de una grandísima ciudad.
Pero puede ser un rey en contacto con sus súbditos.
Pero también ocurre una cosa, ¿no? Ocurre una cosa en este caso, que al contrario que otros regidores, de los que hablaremos más tarde, o algunos que ya hemos mencionado, pues tienen un equipo, porque evidentemente todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y tal, ¿no? Y que le arropan y le permite, como en el ciclismo, ¿no? En el ciclismo ves que no es lo mismo que Pogacar vaya solo a que tenga un equipo que le vaya arropando, le vaya impulsando en la carrera.
Hombre, que los que se ponen al frente,
los gregarios,
es como arrean, hombre.
Son tremendos, ¿no?
Claro,
y mientras otros tienen unos gregarios... bueno, que le sirven y le hacen la labor, por ejemplo, si uno puede hablar con Domingo Fernández, a veces pues tienen muy pronto a Mónica Navarro o a José Visera y que te enganchan y te atienden.
Es verdad, sí, sí, sí.
Sin embargo,
sí. Claro, ¿no? Y lo bueno de estos alcaldes, además, que de los que hemos hablado, caso de Juan Pedro, Domingo Fernández, cuando ellos no saben resolverte alguna cuestión de la que tú preguntas, inmediatamente te dan el teléfono de la persona de contacto que te puede informar, o del concejal que está al frente de... que puedas hablar directamente con él.
A ver, planteémoslo de otra manera. ¿Hay un buen equipo en Vera? ¿Os da la impresión de que hay un buen equipo?
A nivel de información, creo que no.
¿Y es un síntoma de si no informan que quizás no sean muy válidos y no tengan mucho que informar? ¿O no hay relación entre eso?
Sí, yo creo que sí.
Es decir, el que hace las cosas bien quiere salir y que diga... Tú cuando llevabas los deberes hechos, querías que te llamara el profesor, ¿no?
Si te ponían un 10, llegaba la nota antes que tú
a casa. Si tú no has hecho los deberes, ¿qué prefieres? Estar más en la oscuridad, que no se note que estás, ¿no?
Sí, ahora,
entonces, ¿en un equipo de gobierno podemos aplicar eso?
Bueno, siempre y cuando el profesor te dé paso a que puedas hablar, a levantar la mano y que puedas intervenir. Y con
llamamos,
esto...
Solo somos los profesores, somos los que llamamos. A lo mejor
se puede dar... Pero es que incluso si son listos, si son listos, pues cuando tú les preguntas por las notas, el otro puede hacer, como hacíamos nosotros, hablar del tiempo.
¿Sabes? Se puede dar el caso...
Bueno, pero que en este caso, el alcalde de Vera, como otros, tiene que aprender también a delegar un poco en el resto de concejales o en el resto de su equipo.
Pero si se dejan.
Pero que puede darse también el caso que algunos concejales blinden al alcalde por orden quizá del alcalde, no lo sé, y entonces lo
bueno, hay gente que pelotea solo porque pelotea, y hay gente que hace lo que hace solo por luego decirle lo que yo he hecho por ti, no merezco que me destituyas o no me puedo, ¿sabes?
Bueno, pues mira, Miguel Ángel,
estamos dando muchas vueltas, ¿sabes por qué? Porque es el alcalde de Vera. Y eso, quieras que no, estamos dando muchas vueltas. Demasiadas vueltas estamos dando aquí porque es el alcalde de Vera. Así que cerremos los ojos, no pensemos en el alcalde de Vera, sino quién es esa persona, de qué manera está actuando con los medios de comunicación con nosotros. Tenía un 9, que era una notaza. ¿Dónde se va este tío?
Pues al inicio, al 7.
Sí.
Hasta pijo, 7, coño. Andando, corriendo. Alfonso, a espabilar si quieres. Que eres ser humano, eres corrupto en el sentido de que el ser humano es corrupto. En el sentido de que polvo
que se pudre la chicha, favor, no es que te haya llevado
por
nada.
Por favor, que no me quiero meter en un jardín, que no era esa.
Otra acepción de la palabra corrupción.
Claro, en el sentido ese del ser humano, pero que no es un ser
que
humano
desaparece,
bueno, corrupto, que desaparece, que te corrompes y mueres, y eres ceniza.
Exacto.
En ese, que eres mortal, en ese sentido. Madre mía, cuántas cosas hay que explicar. Vamos a ver con Domingo Ramos de Lubrín. ¿Qué pasa? El Domingo Ramos tiene 9,10, 9 y 8.
Pues yo lo subía, 9,50 mínimo.
Sí, un monstruo este, el Domingo Ramos de Lubrín. Joder, ¿ves? Mira, 3.000 habitantes. Ya has visto la vuelta que hemos dado, 9,50. Bien, está bien considerado, para arriba, andando. No hay que explicarle más. Álvaro Ramos, Garrucha. Ya estamos cerca del final.
Vamos a mantener.
Sí, sí, yo lo mantengo, porque, ojo, no falla nunca.
No.
Pero es que le pasa, no lo subo más, porque a veces también el exceso de información es también un problema.
Ay, sí. No, yo eso no lo penalizaría. No, no.
Informa aquí mucho. Informa en redes, con vídeos, con todo.
Me parece injusto. Si informa. Si es escurridizo, si se esconde las esquinas.
No hay exceso, luego ya nosotros filtramos.
Entonces, ¿este se va a qué? Lo que se, porque pero, no, 9,50 o no, porque acaba de entrar, el 9,50 acaba de entrar, acaba de sustituir a Pedro.
¿A quién?
Pues coño, a Pedro.
A Pedro. Bueno, Zamora.
Ah.
Entonces,
yo lo mantengo en el 9,50.
No. ¿Sí?
¿No?
No. No, porque este tío está full time.
Venga, pues 9,75.
No, es que este tío está todo el tiempo. No, es que está todo el tiempo. A cuando lo llames. Dime cuando te ha fallado. Una vez.
No me suele fallar porque cuando no te coge el teléfono después te.
Entonces, ¿qué le ponemos a un tío? ¿Le pones 10 o le pone un 8 o le pone un 9? ¿Por qué?
Pero es que tenemos una referencia.
¿Qué?
Que es el Juan Pedro García.
Pero pueden coincidir, puede haber empate.
Es que puede haber dos campeones.
Claro, puede haber empate.
De hecho, yo voy a proponer que el podium en el número 1 se comparta en esta ocasión.
¿Este tiene un 10 o no? ¿Este se comporta como un 10 o no? Álvaro, ¿sí o no?
No tanto, porque no, Miguel Ángel, no, porque hay veces que le preguntas por cuestiones, él le quiere dar la vuelta, él no.
¿Juan Pedro no?
No.
Juan Pedro también se lleva donde quiere. Es que Juan Pedro te va a estar diciendo a ti, se va a confesar
pues
contigo.
A lo mejor es mucho más hábil y más civilino.
Como claro. En gimnasia rítmica, 9,9.
Venga, entonces, venga, ¿dónde vamos? ¿Con qué décima le ponemos?
Con 9,75, Álvaro.
Con 9,75. Bueno, venga. Venga, otro, Pedro Ridao, el alcalde de Antas.
Este es otro que siempre está.
Es que siempre está.
Siempre está.
Bueno, no está tanto como el Álvaro Ramos. Está, pero a veces te coge el teléfono, otras veces se le olvida responder. Pero está en el está en una posición 9 alta.
No es mi caso. De 9, ¿eh? Yo siempre que llamaba a Pedro siempre
entonces,
está.
Estamos hablando ya de la perfección.
Que incluso cuando se le olvida, te llama. A mí me ha llamado a las 10 de la noche diciéndome, hostia, Javier. Me acuerdo ahora que...
Sí, no, y a mí igual, ¿eh? Y da igual que sea fin de semana.
¿Puntuación?
un 9.75 también le pondría yo, como Álvaro Ramos.
Joder. Venga, vamos. Domingo Fernández de Huerca Lovera. Este pues sí que mira, se lo está trabajando.
Yo aquí diría que Domingo y Juan Pedro compartan el podium.
¿Ahora sí?
Sí.
Ahora, o sea, Domingo ha llegado a esto.
Sí.
Pero Domingo era un hijo extraviado.
Nada, Domingo.
Pero vamos, era un bala perdida.
Domingo, vamos,
eso era. Estaba en 9.60.
No, porque eso no.
Es que
Domingo ha pasado aquí épocas de verdadero.
Sequía.
De forajido. De forajido fugitivo. Que no había manera, solo le veían la espalda. ¿Sí o no? Que ha pasado esa época. De golpe, este hombre ha encontrado una revelación, encontró un papiro, le lo leyó, y eso ha sido una revelación para él. Está en una posición ahora mismo casi que toca la perfección. Entonces, estaba tocando la perfección con 9.60, ¿ahora qué hacemos con él?
Rápido. Yo le pondría un 10.
No, yo también, porque además,
qué maravilla,
fíjate,
qué maravilla.
Y que incluso casi adelanta a Juan Pedro García, porque él no solamente.
Casi adelanta.
Sí, no solamente informa.
10.01.
Pues más o menos.
¿Me estás diciendo que ponga 10.01?
Es que a diferencia de Juan Pedro García, Domingo Fernández no solamente informa puntualmente y de manera exhaustiva sobre la labor del gobierno, sino que también, como sabe que no tiene oposición, también informa sobre las labores de la oposición. O sea, hace algo que es inaudito. Incluso algunas veces me ha pasado críticas al gobierno porque él preside, que debería hacer la oposición, pero que no hace, ¿no? Por darle un poco de.
Por Dios.
Para darle más objetividad a la acción municipal.
Y además te aporta documentos, todo lo que tiene información. Y dice: espérate, voy a buscar ahora mismo. Y además, Miguel Ángel, es que ya te coge el teléfono. Ahora ya, últimamente no. Pero desde el último ranking ahora, te cogí el teléfono y te decía: mira, que es que me he propuesto atenderte cada vez que me llames. Así que rápido, que estoy ocupado. Y como te voy a coger el teléfono siempre que me llames.
Entonces, un 10. Ya está, un 10, ¿no? Un 10.
Mira, lo poníamos, mira.
No, ya está, venga, ya está, un 10.
Sí.
¿No? Un 10.
Sí.
Juan Pedro.
¿Un 10?
Madre mía. Ya está, aquí está todo. Y ahora ves cómo lo ponemos. Esto es un 10, un 10, un 9.50, no, un 9.75, otro 9.75.
Este pasa al 15.
Otro 9.50. Este pasa a 7, este 8.75, este está abajo,
14.
Este pasa a 4, este pasa a 6, este a 2, a ver, en un momento, lo vamos a tener ordenado, en un momento, a ver, 4.5, 6.50, y este un 5, ya está, pues yo ya lo tengo, ya lo puedo contar.
Hay varios empates.
Venga, a ver.
Uno y uno.
Yo también lo tengo.
Claro, he puesto unos para allá, otros para acá. Bueno, señores, disculpen, porque esto en la radio no se suele hacer así, pero nosotros hoy. Pues. A ver, Juan Pedro García. O de abajo arriba, mejor. Domingo Trabalón, 2 puntos. Se ha ido abajo. Tiene
el
un 6.50. Antonio Fernández de Cuevas se ha venido abajo de un 7.50 a un 4. Ángel Collado de 4.30 a 4.5 se mantiene más o menos en su línea. Antonio Martos de un 3 a un 5.
Te ha saltado que empatan en octavo lugar José Viciedo con Antonio Martos.
Es que Viciedo no me lo he saltado, está aquí.
En octavo lugar están los dos.
Si es que son el 5, estoy en el 5 ahora mismo. Antonio Martos 5. José Antonio Viciedo 5. No me he saltado nada. Es que lo has saltado tú antes. A ver, sí, pues, ¿va a saltar o sigo?
Me callo.
Salvador de Carbonera, de 7 a 6, otro que baja. De Francisco Miguel Reyes, de 6 a 6 y medio. Fran de Mojácar, este sube de 4 a 6 y medio. Y va mejorando, y muy bien. Lleva buen camino. Alfonso García va a peor. Ocurre con los alcaldes que tienen fuerza, que se ven fuertes, ¿no? De 9 a 7. Bueno, pues de 9 a 7 hay que mejorar. Y sobre todo, tiene que mejorar el equipo que tiene. Hay gente en el equipo muy, muy maja y algunos por ahí, no sé. 8.75 Pepa Rodríguez, que es de Arboleas, que sigue manteniendo esa posición. Domingo Ramos de Lubrín sube a 9.50. El tío va hecho un cañón. Álvaro Ramos sube 25 centésimas. De 9.50 a 9.75. Estamos ya hablando ya en la creen de la creen. Pedro Ridao, lo mismo, de 9.50 a 9.75. Domingo Fernández con 2. O sea, se ha ido a 10, pero además es que se lo merece,
sí,
el tío.
Sí, sí, sí.
Se
sí.
lo ha merecido, un 10. Se pone al lado de Juan Pedro, coño, los dos tíos, 10 y 10. Y esto es lo que nosotros vemos, objetivamente, de verdad. Así es como vemos que tratan la información los alcaldes. Si ustedes se fían de nosotros, créannos que esta lista es muy indicadora de cómo se comportan estas personas y probablemente cómo se comportan también con su entorno. De cómo se comporta. Algunos van oscilando y otros tienen una línea imparable. Son verdaderos atletas con una disciplina y mantienen la posición. Bueno, queridos compañeros, muchísimas gracias. Uy, qué largo se ha hecho esto, ¿no? Le vamos a hacer en 2 minutos. La culpa de ti es Salomé, que habla de todo.
Yo hoy estoy callada.
¿Tú qué te parece? ¿Te parece bien todo?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
¿No tienes un problema con el alcalde de tu pueblo que te gustaría darle un punto?
No,
¿sí?
Le vamos a ayudar a que hable más.
¿Pero no tiene una licencia pendiente o algo?
Habrá que hablar con él, que nos informe.
Siempre hay que venir aquí con algo pendiente con algún alcalde para puntuarle. Siempre. Bueno, muchas gracias.
Pues nada, a ustedes.
A ustedes. Pausa.
De nuestra tierra.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/navarrosegura.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera, primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, pues nos hemos quedado descansando, le hemos puntuado a cada uno y para eso están, que no sé, nadie lo tome a mal, ni una, no sé, una, un gesto de arrogancia de un medio, no, es que están sometidos a una evaluación continua, son nuestros alcaldes y nosotros los queremos mucho, a unos más que otros, depende de lo que se hagan querer, de cómo se comportan, de lo afables, lo afectivos, lo cordiales, lo educados, pues todo eso en función, pues va generando pues unos vínculos, pero hay que evaluar qué tal se comportan, no ya con nosotros, sino como el puente que somos nosotros con ustedes, es decir, la información que a ustedes les llega es aquella que nosotros logramos conseguir. Y lo conseguimos a través de las instituciones o a través de otros mecanismos, de otras vías. Pero es evidente que los ayuntamientos son una fuente muy importante y tenemos que evaluar a aquellas personas que están al frente qué tal se comportan. Si son transparentes, si quieren que la gente sepa, si ocultan, siempre habrá cosas. Incluso el que tiene el 10 hay cosas que sabe y no las quiere contar, pero eso es normal. Si nos enteramos nosotros, pues ya la contaremos. Pero hay una tónica, hay una actitud que se mantiene en el tiempo y que facilita bastante nuestro trabajo. A veces son noticias desagradables o menos agradables para ellos, pero están ahí al pie del cañón, son los que tienen 10 y luego están los que, bueno, los que evitan, los que no quieren y de ahí. Y eso se va acentuando conforme vas bajando en la lista y vas llegando hasta el número más bajo de todos, hasta el número 15. Bueno, las informaciones de hoy tienen que ver, la primera, hay que dar por extinguido el incendio, así lo se da ya oficialmente, mientras en España, no voy a decir que arde España porque no es verdad, arde una muy pequeña parte de España en función de lo grande que es, pero es un incendio de enormes proporciones, o varios incendios de enormes proporciones para lo que son los incendios, alcanzando ya, superando las 50.000 hectáreas. Tengan en cuenta que aquí fueron, según la última medición, no una anterior, que nos daban 7.000 hectáreas, el gran incendio de los Gallardos fue gran incendio por muerte también de personas. Fallecieron 13 y se quedó arrasado el 80% del término municipal de Vedar. Es decir, que de las 5.000 hectáreas finales con las que se concluyó el cómputo de hectáreas, la mayoría estaban en Vedar. Se había quemado el 80%, 80% del término municipal y aportaba también a este espacio de sacrificio el 50% de su término municipal, este altar de sacrificio, el 50% de su término municipal, los Gallardos. Tremendo, tremendo. Bueno, pues todavía estamos viendo incendios fuertísimos, fuertísimos en el medio, en la media España, en el centro, con más de 50.000. Yo no recuerdo un incendio con tanta hectárea quemada, no recuerdo. En fin, el de aquí está extinguido. Nosotros hablamos de las noticias de aquí, somos un medio comarcal. El PSOE de Pulpí ha pedido algo. Hemos hablado esta mañana con Luis Cáceres. Catina.
Pues Luis Cáceres dice que ellos están insistiendo constantemente en que esa obra se realice. Pero además han indicado que han presentado
serie... Perdón. La obra...
Del encauzamiento
de la Rambla de Pulpí.
La Rambla de Pulpí, de la Rambla Nogalte, la Rambla de los Charcones o partidos la olla, ¿no? Es como se llama también. ¿O?
No, es la olla es el partidor. Es
partidor de la olla.
El partidor, que es el que hace que la Rambla que llega con toda el agua se vaya una por el por la zona encauzada del propio medio del pueblo, pero encauzada, que a veces da miedo cuando eso. Y otra parte te la deriva, otro brazo te lo deriva. O sea, por norte y sur, norte y sur, una pasa por el medio del pueblo y el otro brazo, pues por la parte exterior, que llega hasta la fuente.
Bueno, pues el PSOE dice que el proyecto actual, que ha presentado delegaciones, porque el proyecto actual sí salva al casco urbano de posibles avenidas, pero que aumenta el riesgo en las barriadas de la fuente, la estación y la gasolinera. Por eso dice que ha presentado una serie de alegaciones al proyecto original.
Claro, pero Luis Cáceres tiene que tener en cuenta una cosa, que el proyecto original o no, el proyecto ya, el proyecto, que ya no hay otra cosa que es el proyecto, a no ser que lo quieran modificar, ya está terminado, está listo para ser...
Lo que nos faltaba, una nueva modificación.
Está listo para ser adjudicado y eliminar, acabar con, o por lo menos rebajar muchísimo los peligros que traen las aguas bravas de la Rambla de Nogalte. Entonces, este peligro de tantos años, hemos preguntado a Luis Cáceres, ¿usted qué piensa? ¿Y usted en el sentido de que representa al partido principal de la oposición y ha aspirado a ser alcalde en varios casos, y ha sido además gobierno con un anterior gobierno socialista, ¿usted qué piensa de esto, de la demora, de que no se haga, de que llevamos 26 años, del peligro permanente? ¿Usted qué piensa de todo esto? Bueno, yo creo que Luis Cáceres ha hablado de todo menos de lo que uno esperaba que hablara. Pero él tiene sus razones para hablar de lo que habla. Así que le preguntábamos, ¿usted qué piensa? Esto dice Luis Cáceres en una primera respuesta.
El Grupo Socialista presentó varias alegaciones en su día al proyecto. Uno era sobre el cauce, el lecho del cauce que iba empedrado, y entonces nosotros alegábamos de que no tenía que ser así para posibles labores de limpieza. El empedrado no lo permitía. Y de que se habían quedado muchas propiedades sin venir recogidas en el proyecto de expropiaciones. Y hasta el día de la fecha no nos han contestado.
Bien. Luis Cáceres tenía tres opciones, o cuatro o diez. Luis Cáceres, ¿qué pasa con la Rambla Nogalte y los peligros? Opción A, no me importa. Opción B, debería ser de esta manera. Opción C, esto no quien lo aguante y voy a dar un golpe en la mesa. Por ejemplo, ¿no? Voy a tener tres opciones. No me importa, debería ser el proyecto de esta manera, tal. No me importa, no lo ha dicho. Hasta aquí hemos llegado con el aguante, tampoco lo ha dicho. Y se ha dedicado a decir que el proyecto debería ser de una manera. O sea, a estas alturas, 25 años después de ser declarado de interés, de interés general, y que Confederación se lo pasa por los mismísimos, él dice cómo debería ser el proyecto, 25 años después. ¿Qué podía haber pasado 25 años? ¿Cuántas inundaciones podía haber tenido Pulpí? ¿Cuántas va a tener más hasta que se construya? Pero él podía haber dicho, no me importa, esto no es un asunto mío, a mí Plin, yo duermo en Picolín, el proyecto debería ser bla 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 bla, discutamos, y esto es inaguantable. Esto, quien sea, y resulta que es su partido, quien sea, hay que ir a por él. No lo ha dicho.
No.
Vale, le hemos vuelto a preguntar. Sigue usted hablando, señor Cáceres.
Y aquí nos ofrecemos el Grupo Socialista al alcalde de Pulpí, que se deje de escritos, como su día mandó, un poco irrisorio, y aquí nos tiene para viajar juntos a la Confederación Hidrográfica del Segura.
Irrisorio, escrito del alcalde de Pulpí. Señor presidente, pido, suplico, imploro, solicito, demando, requiero el encauzamiento de la Rambla de Pulpí.
Y aquí nos ofrecemos el Grupo Socialista al alcalde de Pulpí, que se deje de escritos, como su día mandó, un poco irrisorio, y aquí nos tiene para viajar juntos a la Confederación Hidrográfica del Segura y ver en qué estado se encuentra el proyecto, que por otro lado ha sufrido ya varias variaciones por la adecuación de los precios del mismo.
O sea, solo no voy, que me da vergüenza, o voy con el alcalde o no voy. Luis, ¿qué edad tiene Luis? Ya sé que nos has dado unas declaraciones y estamos agradecidos, pero esas declaraciones tenemos que analizarlas. Tú sabrás lo que cuentas. Y si un día no quieres dar declaraciones, pues no. Pero estas declaraciones que has dado las vamos a analizar, porque estamos hablando de cosas importantes. O sea, tú dices que te ofreces a ir con él, ¿a dónde? ¿Por qué no vas tú? Si él no va, ¿por qué no vas tú? Aquí no va nadie. Y después dices que, hombre, es que se han modificado los precios, pero va a pasar el tiempo. ¿Y si no llega a dejar pasar el tiempo, se hubieran modificado los precios? Entonces, ¿por qué se han modificado los precios? ¿Porque quien tiene que hacerlo no lo hace? ¿Qué pasa? ¿Esto es una explicación a la gente que teme una rambla desatada, una rambla incontrolable? ¿Esta es la explicación que da un político? Lo siento, Luis, tenemos que analizar lo que has dicho. Podía haber dicho muchas más cosas. Podía haber dicho, no me importa. Me importa un bledo. Podía haber dicho, debe ser el proyecto de esta manera o de otra. Y nosotros responderíamos, si el proyecto ya está hecho, ya no se puede hacer de una manera o de otra. Es como presentar alegaciones. ¿Qué me estás contando? Estás jugando el partido anterior. Y esto ya va por otra... Esto ya va en otra división. Esto es en un escalón. Y podías decir, esto no hay quien lo aguante. Esto, por mis vecinos, para mí, como pulpileño, como representante de ellos, no, o sea, no explotaba antes porque no me habéis llamado, pero llevo 30 días en la olla express que reviento. Pero no. ¿Cuál es la respuesta? Porque no tiene por qué ser la última. Él ha preferido esta, de que ahora los precios han cambiado y este tipo de cosas.
Surgido ya varias variaciones por la adecuación de los precios del mismo. Así que la mano
la adecuación es, como no lo has hecho, tienes que adecuarlo. Si lo hubieras hecho, no tienes que adecuarlo. No tienes que rectificarlo de sal, ni tienes que modificar ningún ingrediente. Ya lo tienes hecho, está terminado, para bien o para mal, está terminado, está bien. No, estamos todavía en eso. Bien, y ahora dice, como ya todo eso está hecho, como ya no sé qué tal, no obstante...
La mano la tiene tendida al señor alcalde, pero que sea el que dé el paso, que para eso es el regidor de Pulpí.
Bien. Y si no lo hace, pues todos miramos para otro lado. ¿Quién coge? ¿Quién le pone el nombre al niño? O sea, o el alcalde lo hace, o yo. Mi responsabilidad con Pulpí no es más que la del alcalde. Mi responsabilidad de Pulpí se supedita a lo que quiera hacer el alcalde. O sea, que si hay que denunciar algo que pasa en el ayuntamiento, primero que lo denuncie el alcalde, aunque le afecte a él. Si no, yo no lo hago. ¿Es eso lo que estás diciendo, Luis? Es que tenemos que analizar lo que acabas de decir. Y si no, te lo piensas antes. Y si no, no te declaraciones, porque las vamos a analizar siempre. Yo espero que nos las dé. Pero que nos las dé pensadas. Pensadas porque las vamos a analizar. Esto de titulares al tuntún, esto de a tonta y a loca, esto porque lo dice uno que ha sido elegido y entonces se supone que acaba de abrirse el cielo y hablar Dios, no. Vamos a ver qué dice cada uno, a ver qué cuente, si tiene algo de lógica. Y yo todavía no he visto ninguna. Y este lleva muchos años, muchos tiros pegados. Ahora, este le ha fallado, este le ha salido el tiro por la culata. Te tienes toda la cara ¿cómo es? En carbón.
Cardenales.
No, con el carbón. Con carbonilla, que no es la palabra. Pero he tenido otra oportunidad. Tercera.
Y aquí nos ofrecemos al Grupo Socialista, al alcalde de Pulpí, que se deje de escritos, como su día mandó, un poco irrisorio, y aquí nos tiene para viajar juntos a la Confederación Hidrográfica de Segura y ver en qué estado se encuentra el proyecto, que por otro lado ha sufrido ya varias variaciones por la adecuación de los precios del mismo. Así que la mano la tiene tendida al señor alcalde,
pero está igual que la anterior,
que para eso es el regidor de Pulpí.
Está igual que la anterior, yo creo que aquí ha habido un cambio. Luis, esta no la vamos a contar. Ya la hemos valorado antes. Oye, Luis, un poquito mejor, ¿sabes? No sé, esfuérzate un poco. Yo creo que tú puedes hacer mucho mejor esto. No te vas a presentar ya, alcalde. Bien, pero eres un servidor de Pulpí. Has brindado los últimos años de tu vida a tu vida, evidentemente, o sea, pero también a la política. Eso significa que voluntariamente has decidido ser un servidor de Pulpí. Luis, esto en un sitio donde todo el mundo habla, bla, 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 y apareces tú y dices eso y nadie piensa, quédate de puta madre, porque has hablado y nadie ha pensado. Pero si nos lo ponemos en la radio en silencio y lo escuchamos, Luis, has quedado. Tú puedes mejorarlo mucho. Así que puedes mejorarlo mucho. Así que te vamos a llamar otra vez si quieres, para que si quieres dé otras declaraciones sobre la Rambla de Pulpí. Rambla de Pulpí que inunda el pueblo, que lo somete a las aguas, que la gente se asusta y que no ha habido muertos porque ha habido suerte. Y que ya en alguna ocasión hemos visto cómo se mete en las casas y sube un metro, metro y pico por las calles principales de Pulpí. Y esto desde 2001 ya hay plan. Y 26 años después me estás contando esto. Tú, el alcalde y quien sea. Si no habláis, os ponéis de acuerdo. Y si no, ve tú solico. Y si hay que modificar, que no se modifique tanto. Es que modificar significa que no has hecho el trabajo antes y tienes que volver a... No, es que eso no es una explicación. ¿Es importante? ¿Hasta qué punto es importante? ¿Crees que la vida de la gente está en peligro? Entonces, en función de eso, ¿cómo se reacciona? Yo he visto aquí al alcalde decir, pido, suplico, imploro, solicito, demando, requiero, que son patéticas, dices tú. Bueno, pues si serán patéticas. De acuerdo. Pues ahora vamos a mejorarlas, ¿no? Y no se mejoran con eso que tenemos aquí. No se mejoran con eso, Luis. Lo siento, Luis. Te he visto en otras peores. Y esta las iguala. Así que vamos a mejorar un poco el tono. Que somos pueblos, pero no por ello tiene que ser, tiene que haber políticos de medio pelo. Tiene que haber políticos con sentido común. Sentido común. Y yo el sentido común en lo que ha sonado ahí no lo he visto en ninguna parte. He visto un discurso barato, con escaso fondo, o sin ningún fondo, y exclusivamente dándole una serie de apreciaciones de forma, que cuando te fijas en lo que dice, dices, esto está trasnochado, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué importancia tiene para Luis Cáceres la Rambla de Nogalte? ¿Esta? ¿La de igual alcalde o no voy? ¿La de... hemos presentado alegaciones, que eso ya se ha acabado el tiempo de alegaciones, se las desecharon y les contestaron los suyos, y dicen que hemos presentado hoy, en fecha de hoy, que hemos presentado alegaciones no sé cuándo, y que se han modificado los precios por el camino? ¿Eso es una respuesta? Hostia, lo siento, Luis, ¿me mejoras esto o vaya una impresión? Mira, Luis, escucha lo que dicen los de Vera Playa Azul, que también hablan de su río, el río Antas, y la laminación.
Nosotros seguimos insistiendo desde ya hace 25 años en que es necesario que el Plan Hidrológico Nacional, que se aprobó en 2001 por el gobierno de José María Aznar, por el que han pasado distintos gobiernos a nivel nacional, se ejecute y se ponga en marcha ya cuanto antes las obras para evitar otras nuevas tragedias que pueden ocurrir en próximas avenidas, que no sabemos cuándo puede ser. Queremos, por tanto, insistir en que no vamos a cejar en nuestro empeño y vamos a recurrir a cualquier instancia.
Estos no son políticos, no están esperando que vaya el alcalde primero, dice que van a ir ellos. O sea, se saben capaces, no necesitan una mano al lado, no como tú y la del alcalde, que necesita el alcalde para ir a cualquier sitio, Luis. Siguen hablando los de Vera Playa.
Hemos recurrido incluso ya a la Casa Real, hemos recurrido a todos los ministerios que en su competencia han llevado esta materia de río, y si es necesario vamos a recurrir a la instancia europea. Todo ello con el apoyo que pedimos de otras administraciones. Y también, evidentemente, queremos que se cumpla con las competencias que otras administraciones, como son la Junta de Andalucía, puedan tener en la limpieza de ese río con el cañaveral tan altísimo que eso impide el curso normal del agua hasta la desembocadura de la laguna. Todo eso queremos que haya entre las administraciones colaboración y que haya un compromiso de que la obra esta se vaya a realizar lo antes posible para evitar de nuevo la pérdida de vida humana.
Si hubiese 10 agrupaciones y hablasen de la Rambla de Nogalte, la Rambla de Pulpí, 10, desde la banda de música hasta los Boy Scouts, y todos dijesen, señor alcalde, señor concejal de oposición, señores de la corporación, ¿qué pasa aquí? ¿Ustedes los elegimos para esto? ¿Para que ustedes permitan que alguien no cumpla su trabajo, las obligaciones con Pulpí en Madrid? ¿Por qué no están ustedes en Madrid diciéndole, no sé, con mucha seriedad, sin ninguna sonrisa en la boca, con cara de pocos amigos, ¿por qué no le están contando a la gente en Madrid que ustedes no están dispuestos y que los van a llevar a los tribunales, que hay una obra pendiente de hacer y que se declaró por razones de emergencia y que no se ha hecho en 25 años y que como haya una rana muerta, una rana que se ahogue, se va a juntar el cielo con la tierra. ¿Por qué no van? ¿Por qué no se hace eso? Porque no hay agrupaciones, que haya agrupaciones. Aquí tenemos una, Vera Playa Azul. ¿Cuánto tardaría el alcalde de Vera a empezar a correr si hubiese? ¿Cuánto tardó el alcalde de Vera en empezar a correr cuando se le echó el pueblo encima con lo de la Verita? Y mira que habían sido ellos los que habían dicho que la Verita para adelante, ¿eh? En un pleno, que allí no se enteró ni Dios, en plena pandemia. Pero cuando el alcalde vio eso, se le torcía hasta el gesto, hacía pucheros. Era un alcalde que sintió la situación y se dio cuenta que la gente no quería aquello. ¿Cuánto corrió? Lo mismo que correría si ahora mismo la gente le dijese, aquí no hay un muerto más en Vera. Y eso lo tajamos. Pero no se ha hecho eso. Las asociaciones son importantes. ¿Cuánta gente habría en lista de espera si esta comarca tuviera asociaciones? Si las asociaciones culturales, las ecologistas, las que ustedes quieran, las asociaciones de padres. No, es que no es mi función, sí es la función de todos, son las asociaciones. Cuando hay un asunto importante en una sociedad, todo el mundo opina, porque es nuestra sociedad. Y porque entre los padres, entre los niños, entre los de la cultura, entre los pintores, entre los... En la banda de música, todo el mundo tiene a alguien en una lista de espera, esperando que le arreglen una rodilla o el corazón. Y no puede haber 24.000 personas aquí que no nos den los datos. Esto es lo que pasa, porque es una sociedad que no está organizada. Y eso le viene muy bien a los políticos, a todos. Si yo fuera político, no quiero una asociación ni lista ni espabilada. Diría que hay que leer, pero no les pondría un libro en la mano a nadie. Porque si no espabilo y me van a meter los toros en el corral. No quiero que me meta nadie los toros en el corral. Soy político. Yo soy el mejor. A mí nadie me sopla en la oreja. ¿Qué se habrá creído nadie? No me van a decir cómo se gobierna este pueblo. Pues faltaría más. Pues precisamente es lo contrario. Es la gente la que dice. Y la gente se equivoca. Y entre los que habla de la gente hay tontos a montones. Imbéciles no vaya. Idiotas. Lo que quiera, necios a montones, y luego hay gente que piensa. Así que esa gente también a todo hay que oírlo, y todos tienen que ser también tienen que ser responsables de ser oídos. Es decir, que no vale solo el deseo, no hay que hacerlo realidad. Esas asociaciones no existen, y si existen no funcionan en la dirección de crear una mejor comarca. No. Si no, no tendríamos lista de espera. No. Si no, no tendríamos la laminación del río Antas esperando. Si no, no tendríamos sin saber qué pasa con la desaladora de la vergüenza. Aquí no pasarían muchas cosas si hubiese una sociedad organizada, donde estarían los tontos, los lelos, los más listos, las más guapas, los más feas, los más... todo el mundo. O una parte importante representa que se cagaran por los pantalones cuando solamente tuvieran la intuición de que se iban a pronunciar sobre algo. Las asociaciones se cagan por la pata hasta que una vez que se han pronunciado pasen 4 años y vean que siguen siendo alcaldes, no pasa nada, que eso también, pero bueno, es lo mejor que podíamos hacer. Bien, hablemos de otro asunto.
Pues otro asunto nos va a llevar ahora hasta Garrucha, donde hay una nueva denuncia ante la Fiscalía contra la exalcaldesa María Antonia López por pagar a sus concejales más dinero del aprobado por el Pleno. El alcalde Álvaro Ramos ha puesto en conocimiento los hechos en conocimiento de la Fiscalía, lo ha hecho esta misma mañana y a la salida nos ha atendido. Y esto es lo que nos ha contado con respecto a esa nueva denuncia ante la Fiscalía.
Bueno, acabamos de salir de la Fiscalía Provincial de Almería, donde hemos puesto una denuncia al anterior equipo de gobierno, a María López Cervantes, porque en el anterior mandato, en los sueldos que cobraban los políticos, cobraron 60.000 euros más ilegalmente, saltándose lo aprobado en el Pleno, saltándose la fiscalización de los funcionarios, del interventor, y ellos mismos se ponían sueldos superiores a lo que debían. Estamos hablando de 60.000 euros. Ya indiqué que desde nuestro grupo político íbamos a levantar las alfombras, y estamos levantando las alfombras, pero además para restituir el daño. Es decir, detrás de esta denuncia vendrá otra demanda, que será que tengan que devolver esos 60.000 euros tan necesarios para el pueblo de Garrucha.
Estamos hablando de 60.000 euros anuales. Son unos 13.000 anuales en la suma de cuatro. La suma de cuatro años. Pues son 13.000 aproximadamente al año. 13.000 al año serían. Sí. Es decir, de 151 a 164. Escuchen ustedes a la voz de un santo. Es que existen gentes que son santos. Generalmente un santo puede ser joven, pero no se le tiene en la misma. No se le mira igual que si es una persona ya mayor. Un santo. Jesús Peregrín ha sido galardonado con la medalla de oro de la provincia, que entrega la Diputación Provincial, el máximo galardón que se puede entregar, y es que ha hecho cosas maravillosas, algunos dicen que hasta milagros, y auguran que será un santo. Escuchen la voz de un santo.
Pues me sentí de...
100 años tiene,
Pues me sentí de, en cierto modo, pues muy unido al Señor, y al mismo tiempo pues me he sentido como una persona que no hace nada y que todo lo hace el Señor. Porque yo tengo muy en mente lo que dice San Pablo, que ni un pensamiento bueno podemos tener con nuestra fuerza. Todo lo bueno nos viene del Señor. Por lo tanto, pienso que todo lo que hace uno, pues lo hace, todo lo bueno lo hace el Señor. Y lo malo lo hacemos nosotros. Así que yo, por otra parte, estoy muy agradecido con la gente que me ha respondido siempre muy bien en todos los momentos, bien para apuntarse al movimiento, bien para hacer actividades, etcétera, ¿no? Pero no solamente con la gente joven, sino también en los colegios que he recorrido. Jamás en ningún colegio me dijo que allí no entrara.
Hay que entender que es un hombre de 100 años y tiene una visión del mundo actual, porque sabe las carencias que hay, pero muy marcada por su niñez y por lo que ha aprendido y por lo que ha sido sagrado en su vida. Si usted es agnóstico, quizá no entienda lo que él dice o no lo comparta. Todo lo malo lo hacemos nosotros y todo lo bueno lo hace el Señor. Diría usted, no, lo bueno y lo malo, entendamos que a lo mejor con la intervención del Señor lo hacemos, pero no solamente lo malo, ¿para qué? Pero es que un tibetano tendrá también una visión seguramente poco que se ajuste muy poco a lo que usted también ve. O sea que la gente que es religiosa tiene una visión. ¿Qué se está valorando aquí? El que es cristiano valorará y aplaudirá lo que dice este hombre. Y sobre todo el que no lo es, lo que no puede obviar es que este hombre ha encauzado millones y millones de dineros y de voluntades a países, a lugares y la propia Almería, donde se necesitaba paz, amor, y sobre todo la paz y el amor tenía que venir acompañado de dinero para que las cosas funcionaran, y él lo ha hecho mucho tiempo, y esas son las obras de la gente buena. Después creerá en lo que él, y lo expresará como él lo ha hecho por ese motivo. Yo me pregunto yo por qué lo he hecho. Yo no lo he hecho. Así que yo no tengo nada que decir. O sea, aunque tuviera uno motivo, yo no he hecho eso. No puedo sentirme mejor que él. Es que yo no lo he hecho. Y si tengo mejores motivos, no los he puesto, no me han valido, no me han empujado. Si mis motivos y mi opinión es mejor, no ha sido lo suficientemente fuerte para ponerme en marcha. A él sí lo han puesto en marcha esto y ha hecho eso. Así que qué gran abrazo merece este hombre, Jesús Peregrín, un hombre de la comarca, un pulpileño. Fue declarado hijo adoptivo, y tiene también una medalla de Andalucía, en la que me agrada mucho saber que participé para que eso fuese así, en la medalla. Muy bien, los titulares de hoy, señoras y señores, son estos y los vamos a contar porque estamos abriendo la puerta para cerrarla ya y marcharnos.
Extinguido el incendio de Los Gallardos, al cabo de 16 días, el viernes se declaró la extinción después de haberse cobrado 13 vidas y arrasado 5.200 hectáreas. El Partido Socialista de Pulpí ha pedido cambios en el proyecto del encauzamiento de la Rambla o de la peligrosa Rambla de Pulpí. El portavoz Luis Cáceres ha aducido que el proyecto actual salva el casco urbano, pero aumenta el riesgo en las variadas de la fuente, estación y gasolinera. Vera Playa ha recordado que lleva 25 años exigiendo la laminación del río Antas. Miguel Jurado, que es el portavoz de la asociación, dice que llevan haciéndolo desde el año 2001 y que incluso han pedido auxilio a la Casa Real. Nueva denuncia ante la Fiscalía contra la exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, por pagar a sus concejales más dinero del aprobado por el Pleno, según el alcalde Álvaro Ramos, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía hoy mismo. Diputación ha cedido a Vera la titularidad de la carretera de las Bugambillas a Palomares. Es el paso previo para licitar la obra que la convertirá en bulevar, con un presupuesto de 4 millones que serán asumidos por la institución provincial. El Ayuntamiento de Vera también recibe a la cónsul de Ecuador en Málaga. La visita ha coincidido con la presentación o con la presencia también en Vera del consulado móvil para poder facilitar trámites a sus ciudadanos en la comarca. Dicen que son más de 2.500. El Ayuntamiento de Carbonera se suma a la reclamación de que la política de transición justa sea una política de Estado con inversión y empleo. El alcalde recuerda que desde que se desmanteló la térmica solo se han puesto en marcha dos proyectos, una piscifactoría y un hotel de 4 estrellas, insuficiente según él para generar el empleo que se perdió. Cuevas invertirá 5 millones en cambiar su colector general de aguas residuales. El proyecto ya ha sido aprobado y va a ser financiado en su totalidad por la Junta de Andalucía. Y la Diputación va a conceder el escudo de oro de la provincia a don Jesús Peregrín, el sacerdote pulpileño que ha destinado a labores humanitarias la mayor parte de sus recién cumplidos 100 años. No solo eso, es que el Ayuntamiento de la capital almeriense también ha decidido dedicar una calle y un monolito a Peregrín, para que los vecinos puedan rendirle homenaje todos los días, según ha dicho la alcaldesa almeriense.
Hoy hemos tenido nuestro informativo al santo, don Jesús Peregrín. También tenemos al sabio,
Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra, nuestra tierra, en la que viven pobres, vaya, demasiados pobres,
es el sabio,
y ricos, demasiado ricos. Pero la tierra no pertenece a nadie, no, salvo al viento.
Sí, señor. Sí, señor. Hemos tenido al santo, hemos tenido al sabio. Y algunos tienen doble papel, porque son sabios y listos.
Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho.
Mañana más, aquí en la radio. Adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.